A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Estás en Duna, auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, Toyota, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio maravilloso donde podemos hablar de ciudad, de cultura, de arquitectura, de arte público, de panorama, de gastronomía en términos de restaurantes y datos que nos traen nuestro panelista Pablo Andulce, viernes por medio, de arquitectura en profundidad que conversamos con nuestro panelista doctor en arquitectura Pablo Altique. A veces hablamos de hoteles también y metemos el tema de la arquitectura con nuestro amigo Patricio Miñano, y así tenemos por suerte un grupo muy grande de gente, una comunidad en Santiago Adicto y de Radio Duna que nos permite tener entrevistas, creo yo, interesantes todos los días. Antes de presentarles nuestra entrevista de hoy, tengo dos cosas importantes para contar que han pasado esta mañana. Una es un acontecimiento en términos de develar tres obras muy importantes de la historia contemporánea de Chile. Y la otra es develar a los ganadores de un concurso muy importante porque van a representar a nuestro país en Japón. Vamos a partir por este develar tres obras de arte que estaban perdidas, desaparecidas, en mal estado. ¿A qué me refiero? Hoy es el aniversario de la UNCTAD 3, ese edificio que se construyó en el año 72 para recibir a este grupo de personas que venían de todo el mundo para este encuentro de las Naciones Unidas que tenía que ver con el comercio, con el desarrollo, que se realizó en Santiago de Chile, para lo cual se construyó el edificio que hoy alberga al Centro Cultural Gabriela Mistral, pero que en un principio fue la sede de la UNCTAD 3, después fue el Centro Gabriela Mistral, un centro cultural, alcanzó a ser muy poco porque llegó el golpe, se transformó ese edificio en el edificio Diego Portales, en la sede del Poder Ejecutivo, después siguió ahí el Ministerio de Defensa, y el incendio del 2006 permitió que se hiciera un concurso de arquitectura, que la ganó Cristian Fernández, su oficina con toda lateral, y que desarrollaran el GAM. Pues la historia de ese espacio es increíble, ¿no? O sea, un edificio construido en el gobierno de Allende, que después es usado como principal edificio por la dictadura de Augusto de Pinochet, y que en el primer gobierno de Bachelet se quema y se transforma nuevamente en un centro cultural, el más grande de Santiago y el más grande de Chile. Bueno, hoy son 52 años de la inauguración del UNCTAD 3, y en este aniversario, en el GAM esta mañana, se hizo algo muy importante. Se devolvieron tres obras que estaban desaparecidas. ¿Cómo? Bueno, una se hizo de nuevo, pero la hizo el mismo artista. Increíble, que todavía está vivito y coleando. Otra también se hizo de nuevo, pero la hizo el ayudante del artista. Y otra fue restaurada y es un trabajo maravilloso. Todo esto pasó esta mañana en el GAM, ante muchos invitados. Se develaron estas piezas de los artistas Mario Toral, Mario Carreño y Héctor Herrera. Cuando en abril del año 72 el edificio de la UNCTAD abrió sus puertas, 37 obras de artistas y artesanos lo habitaban, haciendo de él un espacio cultural único para la época. Artistas que además cobraron el sueldo que cobraba el obrero que más cobraba. O sea, los artistas trabajaron con sueldo de obrero. Ahí estamos viendo en el streaming imágenes de los videos y fotos que pude sacar esta mañana hace un ratito y que los subimos recién al Instagram de Santiago Adicto. Muchas gracias a nuestro director audiovisual pinchando muy rápido las imágenes. Bueno, este miércoles, como les decía, 3 de abril, después de 52 años, en esta emotiva ceremonia, tres de estas creaciones fueron devueltas a su hogar gracias a la gestión del GAM, que las recuperó en el marco de este nuevo aniversario de la UNCTAD, permitiendo su reencuentro con el público. Como les decía, una fue repintada por su propio creador, otra original restaurada minuciosamente y otra recreada por el discípulo del artista con los bocetos de su maestro. Más mejor cerrar los ojos es el nombre que le puso esta vez el pintor Mario Toral a su obra que desapareció en 1973 del edificio de la UNTA 3. Mario Toral, que hoy tiene 90 años y que estaba ahí en la mañana y que habló y que leyó algo que preparó precioso, la hizo nuevamente este año, tras la promesa hecha por él luego del aniversario número 50 de la UNCTAD 3, que se celebró el 2022, oportunidad en la que se reencontró con amigos artistas de antaño y con el propio edificio. Allí ofreció rehacer su creación y 2 años después ya se aloja en el hall principal del GAM. Es una obra notable. Bueno, es Mario Toral, uno de los artistas más importantes de nuestra historia, que pudo rehacer la obra que él mismo hizo 52 años atrás. Increíble. Es una serie de rostros idénticos entre sí, que parecen seguir al visitante con la mirada, los que ocupan 5 placas de madera de 1,50 m de diámetro pintadas con óleo opaco. 50 años después hay un elemento nuevo en esta obra, dice Mario Toral. El cambio en los ojos. Es una elección de forma, pero también de sentido. Ahora es como más brutal. Antes estaban en la sombra. Ahora se nota la pupila. Podemos decir que son una invención nueva, no una copia. Lo que es un consuelo, dice su autor Mario Toral. He explicado que para un artista volver a hacer algo que él mismo había hecho era un desafío raro. No le gustaba repetir una obra, pero el sentido que tenía repetirla era muy grande y por eso lo hizo. Ahí en este momento lo estamos viendo en el streaming, estamos viendo su maravillosa obra. Por su parte está la obra Manifiesto Fraterno, del tremendo artista cubano-chileno Mario Carreño, que murió el año 99. Una pintura de óleo sobre tela que también desapareció tras el golpe. En esta oportunidad, su discípulo de toda la vida, Juan Campos, y quien había guardado los bocetos originales, fue el responsable de hacer la obra. Campos comenzó su trabajo como ayudante de Carreño justamente con esta obra, y cuando se le ofreció al artista exponer en la UNCTAD, Para mí, dice, fue un privilegio cuando me invitan a participar en este evento nacional tan importante. Era un recinto que iba a ser para todos. Venir a este edificio fue como ir a Versalles, o a Versailles. Un Versailles moderno, un edificio que siempre se prometió para toda la gente. Y ahora, esa misma promesa hace que volvamos a reconstruir esta mirada, dice Juan Campos. Por su parte, la hija de Mario Carreño, Mariana Carreño, dice, yo tenía como 4 años y me acuerdo de haber estado mirando los mesones donde se estaba dibujando el mural. Mi padre era muy cuidadoso. Los bocetos los hacía hasta que quedaban impecables y quedaron con color y llenos de anotaciones. Nosotros como fundación estamos muy felices de lograr cumplir el sueño de mi papá, que la obra hubiera quedado aquí, que se hiciera con el colorido que él quería, tal como se lo imaginó. De hecho, esta obra hecha por su ayudante quedó, se supone, mejor aún, porque se pudieron conseguir los colores que en el año 72 no se podían conseguir. Y la tercera obra es de Héctor Herrera, el hombre de los pájaros, el hombre de los gallos, un artista maravilloso. Hablamos con gente de su fundación hace muy poquito en la radio. Él murió el 2007 y fue restaurada con tintes originales encontrados en su taller. El trabajo se logró gracias al financiamiento del Departamento de Obras de Arte de la Dirección de Arquitectura del MOP. Y estuvo a cargo de Marta Reora, que estuvo aquí conversando con nosotros, y su equipo de la empresa Occitania. Me acuerdo que nos dijo que se decía así, Occitania Patrimonio. La creación de Herrera fue entregada en comodidad a GAM por el MOP. Y Paz Herrera, su hija, dice que está muy emocionada con esto. Con mi familia estamos súper emocionados por el cariño que todos le han puesto a esta restauración. Muchos años estuvimos tratando de buscarla y no había nada de información. Cuando nos enteramos que se estaba restaurando, fue algo maravilloso y emocionante. Las obras se pueden visitar gratuitamente de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el hall del edificio A, ahí donde están las 2 salas donde se da teatro, por ejemplo, en el GAM, y en el -1, detrásito del Museo MAPA, el Museo de Arte Popular Americano, que tiene esas puertas de Juan Eguenau, ahí cerquita está el textil de Héctor Herrera. Tremenda noticia. Si quieren ver más imágenes, métanse al Instagram de Santiago Adicto. Y la otra noticia que tenemos, también muy buena noticia, es que esta mañana, hace un ratito, se ha dado a conocer la propuesta de arquitectura de interior y de fachada para el pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025. Aquí en el programa varias veces criticamos al Estado y, por supuesto, al gobierno, pero no es primera vez que criticamos a un gobierno, hemos criticado a varios gobiernos por la lentitud que han mostrado y la poca movilidad frente a las Expos, ¿no? En el gobierno anterior pasó el tema de que la Expo Dubai, para la cual se había hecho un concurso tardío, pero que lograron 3 grandes arquitectos, Paula Velasco, Cecilia Puga y Smiljan Radic, finalmente la obra no se hizo y se tuvo un galpón espantoso. Esta vez han sido menos ¿cómo decirlo? Quizás más realista en términos de presupuesto, y no se está haciendo una obra completa, sino que fue un concurso para la fachada y para la arquitectura interior, en un espacio en el fondo que entrega, en este caso, la Expo Osaka, que se va a hacer el año 2025. ¿Quién ganó? Ganó el proyecto que se llama Macún, el manto de Chile. ¿Y saben de quién? De las dos personas que ayer estuvieron sentadas aquí, Marcelo Sarovich y Janet Blau de Constructo, que no me dijeron nada, yo no tenía idea, porque no podían, pues si esta cuestión se develaba hoy. Así que nuestros entrevistados de ayer son los ganadores para representar a Chile en la Expo Osaka 2025. Y esta propuesta fue seleccionada como la ganadora para desarrollar, como les decía, arquitectura interior y fachada para el pabellón de Chile en la Expo Universal 2025, que se va a hacer en Osaka, en Japón, entre el 13 de abril y el 13 de octubre del próximo año. Queda poco, ¿ah?, para el 13 de abril del 2025, cuando uno piensa en un concurso, en una obra que hay que levantar. La idea, desarrollada por los arquitectos Janet Plaut y Marcelo Sarovich, fue elegida tras la realización de un concurso público que se abrió en febrero de este año por ProChile, o sea, hace poquito más de un mes y medio. Y esta buscaba recibir propuestas de ideas fuerza para construir el relato, así como una propuesta de idea conceptual de arquitectura para el interior y la fachada del pabellón. La determinación del proyecto ganador, dice la información que me mandaron, ahí estamos viendo imágenes también en el streaming, la determinación del proyecto, digo, de forma unánime, fue realizada por una comisión público-privada que estaba compuesta por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ProChile, la Fundación Imagen de Chile, la Comisionada de Chile para la Expo Osaka 2025, que no me acuerdo su nombre ahora, más tres arquitectos del Colegio de Arquitectos y dos de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, o sea, de la AOA. Y finalmente les puedo contar que dicen que hoy se marca un hito con la participación de Chile en la Expo Osaka 2025 con este proyecto ganador. Felicitaciones entonces a Janet Plaut y a Marcelo Sarovich de Constructo por haber ganado con Macún el manto de Chile para representarnos. Un par de datitos más nomás. Se propone estructurar un pabellón textil a través de un manto confeccionado por 200 tejedoras chilenas de la Araucanía. De hecho, pueden ver fotos en el Instagram de Santiago Adicto, que es nuestro post más reciente, el cual va a ser llevado a Japón para ser instalado en el pabellón, siendo de gran atractivo para el visitante final. Y Macún es una palabra de origen mapuche que significa manto o manta, prenda de protección, que apela a la tradición cultural textil del pueblo mapuche. Después podemos entrar más en detalle, contar quiénes estuvieron, estoy buscando, ¿no?, porque hubo segundo y tercer lugar, pero se me perdió aquí en el texto, si lo alcanzo a encontrar lo cuento. Ah, acá está. La comisión también entregó reconocimientos al proyecto Chile Testigo Telúrico, salvar vidas en un borde tectónico, de Lyon, Delano y Díaz, segundo mejor puntaje, y a la propuesta Mil Hilos, Futuros Textiles desde Chile, de Ernesto Silva R, su segundo apellido, y la inicial, que obtuvo el mejor tercer puntaje. Harta información fresquita de cosas que han pasado esta mañana. Y ahora, muy corto, les voy a contar que vamos a conversar en algunos minutos más, después de la música, con Pedro Anguita, de la Fundación Deporte Libre, a propósito del refugio que se va a ubicar en la cumbre más alta de la región metropolitana, en el volcán Tupungato. Esto ya está, en el fondo, inaugurado en términos de empezar a desarrollar la obra. Hay financiamiento del gobierno regional y este es el segundo refugio de un proyecto muy ambicioso y muy bonito que tiene que ver con el gran montañista Juan Pablo Mor. Pues el primero ya se levantó. ¿Y dónde se hizo? En el sur de Chile, en el volcán Calbuco. Este va a ser el segundo refugio, entonces, que es parte del proyecto Los 16 de Chile, y que se comienza a construir este año en la comuna de San José, ahí en el Cajón del Maipo, y que va a tener talleres gratuitos de montaña para varios liceos de la comuna y una serie de otras cosas que nos van a contar. Así que hablar de la montaña, hablar de los 16 de Chile y hablar de la Fundación Deporte Libre con Pedro Anguita en algunos minutos más. Escuchamos a Spandau Ballet con To Cut a Long Story Short. We'll be right back. Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en Radio Duna. Ya estamos con nuestros invitados en el estudio. Estábamos escuchando un temazo de una banda que nos encanta mostrar en este programa, que es Spandau Ballet. Yo pondría Spandau Ballet día por medio, pero Richie obviamente no me dejaría. Y escuchábamos To Cut a Long Story Short. Es que la voz del vocalista de Spandau Ballet, una de las mejores voces de los 80 y quizás de los 90 también. En fin, ¿con quiénes estamos en el estudio? Estamos con Pedro Anguita, que es cofundador de la Fundación Deporte Libre, y con Ana Rojas, que también trabaja en la Fundación Deporte Libre, es la periodista y además es quien lidera la comunidad de Deporte Libre, de la que también vamos a conversar. Así que, Ana, bienvenida.
Muchas gracias, Rodrigo, por la instancia.
Acércate más todavía al micrófono o acerca el micrófono a ti, sí, como tú quieras. Yeah. Y Pedro Anguita, bienvenido a Santiago Adicto.
Vale, Rodrigo, otra vez que nos vemos.
Sí, pues un gusto.
Hablando de la fundación.
Y hoy día llegaste con una maqueta maravillosa de uno de los principales temas de conversación de hoy. Así que gracias por traer la maqueta, porque ahí se está viendo en el streaming. Ya nos vas a contar más detalles, pero te voy a sacar el reloj para que se vea bien la maqueta. Claro, ahí se ve una pared de Boulder. Ya vamos a contar de qué se trata. A ver, Pedro Anguita, como les decía, es cofundador de la Fundación Deporte Libre, la fundación que es especialmente famosa por el Parque Los Silos del Parque de los Reyes, que logró convertir un lugar que era un antro en un espacio que es un oasis. No sé cómo decirlo más metafóricamente, pero han hecho muchas cosas más, pero yo creo que ese es como el proyecto más icónico de la Fundación Deporte Libre. Pedro es arquitecto y tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de arquitectura de juego y actividad física en conjunto al equipo de la fundación. Fundación incluye a harta gente y además tienen un directorio muy power. Con una gran vocación al desarrollo del espacio público deportivo para la infancia, Pedro ha trabajado en 30 diseños de patios deportivos y 17 plazas deportivas en conjunto con las comunidades de cada localidad. Ahí el tema de la participación ciudadana es fundamental. Y hoy día, junto a Ana Rojas, nos viene a contar sobre los 16 de Chile, un proyecto de escala nacional que nos convoca y nos une desde lo más profundo de nuestro territorio, la montaña. Qué importante hablar de proyectos que nos unen. Y específicamente del refugio, que se va a ubicar en las faldas del volcán Tupungato y que se comienza a construir este año en la comuna de San José, en el Cajón del Maipo, que va a contemplar talleres gratuitos de montaña para varios liceos de la comuna. Será el segundo refugio luego del ya inaugurado en el volcán Calbuco, región de Los Lagos. A ver, este es un proyecto en el que el gobierno regional, Pedro, está súper involucrado. Yo hace rato estaba viendo imágenes y una vez conversé aquí hace poco, unos meses, con el gobernador Claudio Rego, que se metió pero a fondo, a nivel que entiendo que fue con ustedes, y no sé si hicieron cumbre, pero subieron hasta bien arriba al Tupungato. O sea, tenemos un gobierno regional liderado por una persona que está determinada, digamos, además a ascender, a acompañarlo, a meterse mucho en el tema. ¿Cómo surge? O sea, cuéntanos un poco el contexto de los 16 de Chile y dentro de ese contexto en particular lo que va a ser este refugio que se empieza a construir y que ya en el fondo se hizo como la inauguración del proyecto, ¿no?
Bueno, buenísimo saludar a todos, agradecer una vez más contigo hablando de esto que tanto nos apasiona, que tanto te apasiona a ti, que a nosotros nos gusta mucho, que es la arquitectura, ¿cierto? Recuperar espacios públicos. Hoy, ayer estaba revisando fotos en el computador y pillé fotos de como hace 10 años atrás que nos visitaste en Los Silos.
O sea, llevamos lugares increíbles. ¿Y cuánto lleva Los Silos?
Nosotros usted? Llevamos 10 años. Fundación nace por Los Silos.
Sí, claro.
Nosotros con Juan Pablo Mor, que es nuestro cofundador, que falleció en el CADO, salimos en búsqueda de espacios abandonados de la ciudad, así sin saber qué nos íbamos a encontrar, queriendo hacer algo con la arquitectura deportiva, viendo cosas que hacían en otros lados del mundo, y nos encontramos con Los Silos. Y coincidentemente éramos montañistas, escaladores, y dijimos, wow, este lugar se puede hacer el mejor gimnasio de escalada del mundo.
¿Fue con un dato que llegaron a ese lugar? ¿Fue una casualidad
de la vida, recorriendo simplemente porque agarramos el eje de Costanera y recorríamos eje de Costanera.
Vamos por el borde del río Mapocho en el fondo hasta que encontremos algo.
Claro, básicamente.
Y les aparecen esos silos abandonados hace no sé cuánto tiempo.
Yo creo que llevan como 40 años abandonados. Es una antigua fábrica de cemento Melón, esa.
En el Parque de los Reyes.
En el Parque de los Reyes, abajito de la Perrera Arte, otro centro cultural también que se recuperó todo un proceso con Antonio Becerro, que él nos recomendó, métanse al edificio de lleno, no los van a pescar, métanse de lleno, prácticamente tómanselo, habítenlo y después con el tiempo la municipalidad y los distintos actores locales los van a empezar a pescar. Y así fue, nosotros fuimos a la MUNI, propusimos un proyecto y una anécdota que en ese tiempo nos dijeron, su proyecto nos parece increíble, lo tenemos como tercera opción. Y yo les pregunté cuál era la primera, claro, y la segunda.
¿Cuáles son las otras?
Y no tenían ni, me dijeron, no tenemos ni primera ni segunda, pero el de ustedes es tercera opción.
Así que, ¿qué significa eso?
Fue espectacular, esa fue como el día que llamamos a Antonio y dijimos, tenéis toda la razón, nos vamos a los silos de toma. Y ahí partimos, empezamos, en vez de gastar plata en la oficina, en arriendo de oficina, empezamos a poner lucas, un piquero al vacío básicamente en este edificio, y empezamos a reconstruir este edificio y a habitarlo, y nosotros decíamos, necesitamos generar el acto del deporte en el edificio, y el acto era equipar una vía de escalada. Para que se sepa en el fondo de ese acto, que en la arquitectura es lo radical, lo que le da el programa a un edificio, ese acto le dé vida a este nuevo edificio. Y equipamos rutas de escalada, y eso fue como el detonante para que se lanzara el proyecto. Y de ahí, 10 años después, la alcaldesa de Santiago hoy en día, Iracy Heller, nos entregó el comodato oficialmente 10 años después.
Dieron el comodato ahora.
O sea, estuvimos 10 años en toma.
Ilegales. Claro, en toma. Ahora son un campamento, ya no son una toma.
Sí, okay. Metiendo muchos recursos, o sea, como te digo, fue un piquero, y ahí nos dimos cuenta que nosotros, en la MUNI nos dijeron un dato importante. Una de las formas que los municipios tienen para entregar un terreno es que tú seas ONG o fundación. Entonces ahí con Juan Pablo dijimos, tenemos que ser una fundación que recupere espacios públicos para el deporte gratuito. Entonces ahí nace, y ahí nacen los programas que tenemos hoy en día, que uno se llama Plaza Libre, que es la recuperación de los espacios públicos codiseñados con las comunidades. Otro es lo mismo, pero en el patio, que creemos que es el espacio público de los niños y las niñas, en las escuelas públicas, que se llama Patio Libre, que es la recuperación de un patio deportivo con la comunidad escolar. Y el otro es los 16 de Chile, que es el proyecto que hoy día venimos a hablar, que es cómo habitamos nuestra cordillera. Y para habitarla, para conservarla y para darle valor, nosotros creíamos en todo nuestro recorrido de muchos años, más de 15, 20 años de experiencia en montaña, que necesitábamos tener una red de refugios y señaléticas en los senderos que permitan darle valor a cada uno de los senderos importantes que tenemos en la montaña, y que permita que la gente vaya, como decía Claudio en uno de los videos que hizo, que me pareció una frase brillante, que es que los lugares necesitan ser conocidos para
Claudio
ser amados.
Sí. Claro.
Se necesita hacer que los conozca la gente para que los amen, para que los cuiden. O sea, si los espacios no los habitamos, es imposible cuidarlos. Si nuestra forma de conservar los espacios es que no vaya nadie, es imposible conservarlos. Nosotros necesitamos que los chilenos y chilenas se acerquen a la cordillera, la conozcan, la recorran, la disfruten, para cuidarla y conservarla.
Y que sepan respetarla, y por eso los refugios también son importantes en ese sentido, incluso para el retiro de basura y para otras cosas.
Exactamente.
Más. Si uno se mete a los 16.cl, a los16.cl, bueno, puede ver muchas cosas, pero de partida del mapa de Chile, donde se ven claramente los 16 proyectos, de los cuales uno ya es realidad, otro ya viene en camino, que es el que tenemos acá, y quería ver, en la región metropolitana solamente está el volcán Tupungato, los demás están en otras regiones del país, no hay otro proyecto, ¿cierto?, en la metropolitana, ¿correcto?
No, la idea del proyecto, uno, lo que tú decías, que es un proyecto muy ambicioso que habla de imagen país. Entonces, como habla de imagen país, lo primero es que ojalá existan muchos actores involucrados, que hoy en día no lo hay. Entonces necesitamos, si queremos potenciar la imagen país, que es la identidad que tenemos, hoy en día debiera ser mar y cordillera, o sea, debiéramos posicionarnos como un país de mar, de cordillera, conocerlo, educarnos, creemos que este proyecto, para que sea imagen país, necesitábamos rescatar, en el fondo, hacer un refugio en el cerro más alto de cada región.
Ahí está la explicación, perfecto.
Entonces, el más alto de la región metropolitana es el volcán Tupungato.
Que no lo vemos desde la ciudad, por eso nuestra altura máxima desde la ciudad es el Cerro El Plomo, con 5.424 metros, pero detrásito hay varios, 6.000, y el más alto es el Tupungano, con 6.570 metros. ¿Lo ascendieron con el gobernador y con un equipo? ¿Llegaron hasta una parte? ¿Hasta dónde llegaron cuando fueron a colonizar un poco? poco con el tema este de los 16 de Chile.
Yo tuve la experiencia de conocer este cerro la primera vez con Juan Pablo y Iván Ovalle, con Juan Pablo Mor,
cofundador. Juan Pablo Mor debe haber sido como ir a trotar a la calle, sí. Subir esos 6.500.
Nos fuimos hace como 8 años, ponte tú, a la primera experiencia, y ahí nos dijeron que el cerro se hacía como en 9 días con arrieros, y nosotros no teníamos plata para pagar arrieros ni nada. Estábamos bien preparados físicamente, entonces tratamos de hacer la expedición en 4 días. Llegamos a 6.003 y yo y Ivano nos cansamos y nos tuvimos que devolver los tres. Entonces esa fue la primera experiencia del cerro, rayamos con el cerro, impresionante, no lo podíamos creer, la calidad de montaña que teníamos. Y en esas expediciones, muchos años, empieza a surgir esta idea, cómo no tenemos refugio, y ahí empiezan a hacer la idea de los refugios, red de refugios en Chile, todo el tema. Después tuvimos una segunda oportunidad de ir, yo tuve la oportunidad de hacer la cumbre con otra expedición, y al poco tiempo después se arma una expedición que invitamos a Claudio Rego, al gobernador, y le dijimos, si tú quieres saber el potencial que tenemos acá, te tenés que sumar.
¿Eso fue ahora en el verano?
Fue en el verano, sí, ¿no? Él se pidió sus vacaciones, ¿sí?, correspondientes, y se fue 7 días con una expedición de deporte libre liderada por Iván Ovalle, que fue el que nos acompañó la primera vez, que es montañista. Se fueron un grupo más de 14 personas, yo no pude ir, a intentar hacer cumbre, donde se hizo cumbre, 3 personas de la expedición hicieron cumbre, Claudio pudo llegar a 6.300 metros de altura, que es
extraordinario,
lograzo, o sea, y lo tuvieron que mandar para abajo, si no se seguía para arriba.
Bueno, quedó con algunas... ¿Cuál fue el que le dejó algunas consecuencias durante el rato? Fue otra subida, parece.
Sí, no, esta no.
Esta no, ya, no.
La sufrió mucho, pero tuvimos que obligarlo a bajar. Yo creo que él hubiese seguido subiendo, como le pasa a muchos montañistas que empiezan a rayarse con subir. No se dan cuenta que hay momentos que es mucho el peligro, que hay que bajar. Por suerte, bajamos, Claudio bajó y hizo cumbre Federico, que tú hayas hablado
Federico
con él,
Federico Choy, de la Fundación también de los
Iván Creadores. Iván Ovalle y Jorge Pazmiño, que pudieron hacer la cumbre, bajaron, y lo importante de esa expedición es que se eligió el lugar para la creación del refugio, que está a 3.100 metros de altura, y es un punto estratégico porque es la parada, donde es la primera donde uno se puede ir no solo al Tupungato, sino que te puedes ir al Tupungatito, al Tupungato, y deleitarse con más de 5 o 6 mil que hay en ese valle. O sea, no solo el Tupungato, sino que te abre un espectro de posibilidades gigantes para el montañismo.
Ya, eso es importante. Entonces, estamos conversando hoy día en Santiago Edicto, en Radio Duna, con Pedro Anguita, socio cofundador de la Fundación Deporte Libre, y con Ana Rojas, que es la periodista de la Fundación y quien lidera la comunidad de Deporte Libre, que ya nos va a contar de esta comunidad, acerca del refugio que se va a terminar de hacer este año, que es el segundo refugio de los 16 de Chile, que se va a ubicar en el volcán Tupungato, pero no a 6.000 metros, sino que a 3.000 y tanto, nos decías tú, ¿3.000 cuánto?
3.100 metros. Este va a ser el refugio de campo base del Tupungato.
Ya, lo estamos viendo aquí para la gente que ve el stream en una maqueta muy bonita. Cuéntanos, ¿la arquitectura es de ustedes mismos? No sé, ¿es tuya, es del equipo? ¿Y de qué se trata este refugio? ¿En qué consiste, además de poder, digamos,
le podéis sacar el techo para mirarlo por dentro?
Ya, mira, qué maravilla. Vamos a volcarlo un poquito ahí para que la gente también lo pueda ver. Ya, ¿en qué consiste este refugio? ¿De qué está hecho? ¿Quiénes lo diseñaron? Cuéntanos un poquito del refugio en sí.
Mira, el refugio está diseñado por el equipo de arquitectos de Fundación Deporte Libre, que son varios. Siempre nos ha gustado destacar que el diseño es de Deporte Libre, más allá de un arquitecto en particular, porque son muchas las personas que participan. Incluso se hizo un codiseño también con guías de montaña de Cajón del Maipo, y con esta primera expedición, que fue las 14 personas, hicimos un codiseño también para ver qué opinaban, que siempre ha sido muy importante para los diseños, la participación ciudadana de distintos actores. En mi opinión, el diseño, mientras más personas participan, más valioso es, porque más opiniones uno recoge, y el diseño va dibujándose solo cuando tenéis tantos factores importantes y opiniones importantes. Este refugio, los 16 de Chile, la construcción de la arquitectura, queremos empezar a construir todos los refugios en un material que es CLT, básicamente un sistema constructivo en madera.
Madera contralaminada.
Claro, porque creemos que la madera, no solo creemos, sino que está súper ultra demostrado en el rubro de la construcción, de la arquitectura, en la ingeniería, que el sistema constructivo, el único sistema constructivo o el más ecológico hoy en día y el único que tiene futuro para 1000 años es la madera.
Y que permite el CLT prefabricar piezas, digamos, de gran tamaño y poder claro. llevarlas listas y armarlas, ¿no? Como una
permite
especie de módulo
prefabricación,
mecano.
Claro. Permite prefabricación milimétrica, o sea, del computador pasa a prefabricarse a fábrica. Y después los paneles se transportan, en este caso vamos a tener que llevar todo en helicóptero, si bien no es liviano, porque podríamos haber apostado por sistemas constructivos más livianos, sí es extrema calidad. Entonces nosotros apostamos, ahí uno de nuestros grandes socios, que después los podemos nombrar a todos, pero en este caso que va fluyendo la conversación, que es Rotortec. Si nosotros tuviéramos una alianza simple con Rotortec, no podríamos haber llevado todo este refugio. Pero como Rotortec se comprometió con el proyecto...
¿Ellos se ponen con los helicópteros?
Ellos se ponen... Nosotros tenemos ciertos recursos que el proyecto, que me dijeron que era muy importante, es decir, que es financiado por el gobierno regional,
sí, claro,
por el gobierno de Santiago, que fue aprobado por el Consejo Regional.
Por el CORE, claro.
Este proyecto, si bien tiene recursos para helicóptero, con esos recursos no llegamos a todo el peso que hay que transportar. Son más de 8 toneladas que hay que transportar. Entonces Rotortec, que es una de las personas que trabaja ahí, también es montañista, amigo de Juan Pablo, se comprometió, se puso la camiseta con los 16 de Chile desde el primer refugio, nos dijo, vamos con todo. Y vamos a trasladarlo todo.
Y entonces... es importantísimo el tema del helicóptero, porque recordemos la polémica que se armó en el Cerro del Plomo cuando se intentó también hacer un refugio, porque en el fondo se empezó a desarrollar el refugio con un vía terrestre y eso significó dañar un poco algunas especies ahí vegetales en el camino y se armó la tole-tole y finalmente el proyecto quedó en nada. Entonces el helicóptero permite que uno no invada el territorio, que no haga nada, que deposite lo que hay que depositar y que el refugio en el fondo no afecte el entorno, ¿no?
Exactamente. Es clave, ahí en el Plomo metieron retroexcavadora sin preguntarle a nadie, entonces ahí claramente salta la comunidad que ama la montaña, porque no podemos llegar y meter retroexcavadora en una montaña. Acá el helicóptero agarra los materiales en el Alfalfal, donde está el inicio de la de Aesgener, ahí vamos a depositar todos los materiales en camión y ahí el helicóptero de Rotortec los agarra y los llevamos a 3100. Vamos a estar todo un día, yo creo que van a ser unas 12 o 13 horas llevando paquetes de 600 kilos hasta el lugar de refugio, que son 23 kilómetros. Entonces, sin helicóptero es imposible con este sistema constructivo, que los paneles, cada panel, pesa entre 150 y 200 kilos.
Paneles, me imagino, de CLT hechos en Chile, digamos.
Paneles,
¿no?
De CLT.
Porque hoy día nuestra industria forestal ya se maneja muy bien en el tema del CLT.
El CLT es hecho por la empresa New Form, que ya hicimos el volcán, o sea, el refugio del volcán Calbuco. Y lo interesante que tiene el CLT es que es sólido y permite un confort tanto térmico, acústico, la condición estructural. Aquí podéis ver que es un refugio que es súper exigente estructuralmente hablando y nos permite diseñar como los arquitectos contemporáneos diseñan con el hormigón, o sea que se permite ángulos distintos, paños voladizos grandes, todo lo permite, lo mismo el CLT, pero en madera, que es un sistema constructivo ecológico y renovable.
La revolución de la madera a través del CLT y del mass timber que hoy día en el fondo son temas de tendencia muy potentes en la arquitectura y en el desarrollo de la ciudad. Estamos hablando de un refugio modular de 38 metros cuadrados, ¿no? Para que, ¿no? Eso tenía anotado. ¿Cuánto?
Sí, porque yo me equivoqué, me quedé con un modelo antiguo, porque hemos hecho, yo creo que ya uno...
Creció.
En 6 meses yo creo que hemos hecho... No sé, unos 65 metros cuadrados.
Ah, mi chica, ya. Cabe más gente, entonces.
Son dos módulos, un módulo de un espacio común de dos pisos que tiene en la parte superior una habitación que puede llegar a ser habitada por una administración. Estamos viendo, porque también el proceso de administración también es con un codiseño con todos los líderes de allá. Vamos a ver cómo se va a administrar, si va a ser gratis o no, eso lo va a decir cada comunidad local, decide cómo se administra el refugio.
¿Cuánta gente puede dormir eventualmente
17
acá?
Personas máximo.
17 personas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, mira. Y con comodidad perfecta.
Y una pregunta que no es tan elegante para radio, pero ¿cómo se resuelve el tema baño en términos del retiro de eso? Porque ese es un tema muy complicado en la montaña, porque en general y pasa en todas partes del mundo, muchas veces los montañistas no son cuidadosos con eso y dejan lo que no hay que dejar en cualquier lado, y la gracia de un refugio es que en el fondo también sea un espacio quizás para acopiar cierta basura, pero tiene que haber alguien que se la esté llevando constantemente, ¿no?
Por eso la administración es clave. Yo creo que eso es uno de los temas más difíciles que nos ha tocado de abarcar. Nos hemos asociado con muchas personas, tenemos corriente de personas que nos han dicho hagan un baño seco, otras personas que nos recomiendan un baño, no me acuerdo el nombre, pero en el fondo que se queman los residuos, y otras personas que nos recomiendan no hacer baños y hacerlo como en el Aconcagua, que te pasan un tubo donde uno tiene que hacer sus necesidades en ese tubo
y llevarse el tubito.
Ah,
si se hace el Aconcagua.
Así de potente.
Eso es administración argentina, digamos.
Administración argentina.
Mira qué interesante.
Muy potente, porque al final el residuo no lo deja ahí en la montaña. En este caso, sí está contemplado hacer baño. Estamos resolviendo cómo va a ser el sistema, pero lo importante que el programa, como va a tener una administración, de la forma que sea, los residuos se van a estar bajando, o se van a bajar, o se va a generar materia orgánica para el mismo territorio. Pero en el fondo sí tenemos un plan de hacernos cargo del refugio en el tiempo y no simplemente construirnos e irnos.
Estamos conversando hoy día con Pedro Anguita, de la Fundación Deporte Libre, y con Ana Rojas, de la misma fundación, acerca de varias cosas, pero la más importante en el fondo es este segundo refugio de los 16 de Chile. Son 16 refugios que se proyecta hacer, digamos, a lo largo de nuestro país. Ya se inauguró el del volcán Calbuco, ahora viene el del volcán Tupungato en la región metropolitana, la cumbre más alta en la región metropolitana, con 6.570 metros sobre el nivel del mar. Este refugio que va a tener hartos metros cuadrados, más de los que yo pensaba, 65 metros cuadrados, donde pueden dormir 17 personas. Acá está la maqueta, está preciosa, y por los lados, por las paredes, tiene boulder para que se pueda hacer escalada, desde para niños hasta para, no sé, profesionales, digamos, ¿no?
Claro, bueno, nosotros somos apasionados, la esencia de la fundación nace un poco del deporte de montaña y de la escalada, entonces creemos que la escalada está completamente ligada a la montaña, y creemos también que en las permanencias que tienen las expediciones, a veces de 10 días en la montaña, que tiene a veces 2 o 3 días porque llegan tormentas y hay que estar parado, nosotros siempre encontramos que era clave tener movimiento en esos días. O sea, no creemos que no es bueno quedarse a 3.000 metros de altura simplemente descansando, porque realmente el cuerpo se empieza a apagar. Estos son decisiones más personales de nuestras experiencias. No es que hayamos sacado un estudio ni nada, sino que son experiencias de 20 años haciendo montañismo, y creemos, como también lo hacía Juan Pablo cuando se iba a la Himalaya y mostraba en sus días de descanso, si iba a ser boulder. Boulder es escalada de baja altura, que se escala con colchoneta, viene del término boulder, que significa bloque, que son los bloques que caen en la mitad de los valles. Entonces los escaladores escalaban estos bloques pequeños y de ahí nace el boulder. Entonces,
se escribe con OU igual, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Boulder.
Claro, yo digo boulder porque mi hermana vive en Boulder, en Colorado. En Colorado. Y eso es boulder, pero claro. En realidad, claro, lo correcto aquí es decir boulder.
Boulder,
ya,
sí.
Gracias por la aclaración.
Y acá es que este refugio sean, en el fondo, conceptualmente, son dos rocas habitables. O sea, son dos boulder que se pueden escalar, que se pueden disfrutar, que se puede jugar. La fundación tiene que ver con lo lúdico, con la actividad física, con el deporte siempre, y tiene que ver con la infancia, con los niños. Si bien este es un refugio que van a poder ocupar más jóvenes y adultos, el foco de nosotros, de todo nuestro proyecto, es la infancia. O sea, tenemos que llegar. En este proyecto se van a trabajar con las 9 escuelas municipales del Cajón del Maipo, de San José, donde se van a hacer más de 15 talleres de iniciación a la montaña. Entonces nosotros creemos que es radical para cambiar la cultura del deporte, de la educación en Chile, que te empiecen a nombrar la montaña desde primero básico, segundo básico,
pues,
que es lo que nosotros no vivimos. Nosotros conocimos la montaña, yo abrí los ojos con la montaña a los 19, 20 años, ojalá me lo hubiesen nombrado en primero básico, pero uno tiende a darle la espalda a la montaña.
¿Cuántos
lo mismo,
santiaguinos y santiaguinas no saben que el Cerro del Plomo es el Cerro del Plomo? Que se llama así, que cuánto mide, que es la altura máxima. Que es una altura impresionante para una metrópoli. Tú que sabés mucho más, yo no sé, y siempre si hay otra capital, metrópolis, capital en el mundo, que en la capital, desde la Plaza de Armas del Corazón, uno puede haber una altura de 5.400 metros. Mi impresión es que ni siquiera en los Himalayas hay una ciudad grande desde la que tú puedas ver una altura tan grande. O sea, independiente que los Himalayas son más grandes que los Andes,
claro.
No sé si hay una capital en el mundo que tenga desde su centro la posibilidad de ver una altura como la que vemos nosotros.
No creo, y más encima está el Plomo, uno ve el Plomo, el Leonera, la Paloma, el Altar, tenés el filo al otro lado del el filo del Provincia, que es Provincia, San Ramón, Punta de Dama, o sea, tenemos una cantidad de montaña, y lo que tú decís, de la Plaza de Armas, lo potente es que uno podría ir de la Plaza de Armas, estar a las 5 de la mañana, agarrar un auto, estar a las 8 en Farellones y hacer el plomo por el día si estuviera ahí súper bien preparado, pero así de potente es que lo tenemos. Es realmente que, también yo quiero desmitificar algo que se ha hablado siempre, que el montañismo es un deporte elitista. En mi opinión personal, nunca he tenido recursos extras como para destinar para equipamiento de montaña, ni la super parca, ni la super zapatilla. La montaña es gratis, la tenemos a la vuelta de la esquina. Uno se puede tomar una micro e ir a subir el Cerro Provincia con una zapatilla, con un buzo, con una chaquetita, si hay un buen tiempo. Entonces, es uno de los deportes más democráticos que hay.
O sea, sobre todo viviendo en una ciudad como Santiago, digamos.
Sí, hay que cambiar ese paradigma para que la gente se acerque y se atreva a acercarse a la montaña.
Importantísimo. Ana, para la sustentabilidad de la Fundación Deporte Libre hay un proyecto que el que tú nos vas a contar que también es súper importante en el fondo para la posibilidad de mantener en el largo plazo esta fundación y seguir con todos la cantidad increíble de proyectos que tienen, que es la Comunidad Deporte Libre. Eso es algo, entiendo, nuevo. Cuéntanos de qué se trata.
Bueno, sí, gracias primero de nuevo por invitarnos y contarle un poco a la gente que la Comunidad Deporte Libre va a tratar todos estos temas que está hablando el Pedro y los vamos a reflejar a través de entrevistas, reportajes, investigaciones en sectores de escalada. Entonces todo esto va a sumar a que la gente esté más involucrada y también se quiera ser parte de la misión.
Ya, ¿en qué va a consistir un poco? En el fondo es como yo me hago socio de Deporte Libre,
claro.
Soy parte de una comunidad, no sé, pago una cuota mensual y eso me da derecho a ciertas cosas,
sí.
Beneficios o descuentos, no sé, cuéntanos un poquito más,
tenemos por ejemplo. Tenemos ya alianzas con marcas importantes en el mundo del outdoor y la idea es ir sumando más marcas.
Puedes nombrar lo que quieras, ¿eh? No hay ninguna restricción.
No, claro, pero prefiero que la vean a través de la página web, así también traemos este público a la página para que puedan ver todo el trabajo que nosotros hemos realizado durante el año.
Estamos hablando de la página de la fundación, no la de los 16.cl, ¿no es cierto?
No, la de la fundación.
Deportelibre.cl.
Sí.
Sí. Perfecto, excelente.
Y ahí estamos tratando de englobar todas las marcas con las que vamos a trabajar y a través de ellas vamos a tener descuentos para toda la gente que se haga socia. Entonces van a tener beneficios de descuento, también vamos a tener una parrilla programática durante todo el 2024 de eventos deportivos, queremos realizar campeonatos, traer a gente interesante, por ejemplo, montañistas internacionales, donde nos puedan aportar harto en lo que es la información. Y ellos cómo ven todo el mundo de la educación y de la sostenibilidad, que es como lo que vamos nosotros en picada con el tema de los refugios y de lo que estamos más preocupados. Como que ese va a ser la línea más general.
Voy a spoilear un poco, me metí a deportelibre.cl, me metí en la parte donde hablaba justamente de este proyecto de ser socio, y entonces está la opción patio, que es la más barata, claro. Vale 10 lucas mensuales, supongo.
Sí.
Está la opción plaza, que vale 20.000 pesos, está la opción montaña, que vale 40.000 pesos, y ya hay una opción voluntaria, y esa será para donar, no sé, una vez, pero si alguien quiere hacer, supongo, una donación más grande, ¿no?
Claro, está esa, de hecho, seguimos trabajando en ese link, porque vamos a agregar otro link donde la gente pueda aportar, si quiere, no sé, 5.000 pesos en un día, y eso se entrega a la fundación, y no va a haber una renovación, no va a haber un anclaje de la tarjeta, ni nada por el estilo, es como una donación que uno quiere realizar.
Uno se pregunta, Pedro, ¿cómo aguantaron estos 10 años, digamos, sin algo como esto? ¿Y por qué recién lo sacan, digamos, esta posibilidad de asociarse? ¿Cómo se las arreglaron hasta ahora sin este modelo de negocio?
Buen tema. Yo creo que para posicionar positivamente las ONG y las fundaciones que tanto les han pegado en estos últimos años.
Y tan injustamente al 90%.
Claro.
8% de las fundaciones que no han hecho nada malo, todo lo contrario, pucha, que han ayudado a este país.
Y sí. Creo que es lo mismo que pasó cuando criticaron a los empresarios y se habló de que el empresariado se endemonió. Acá en Chile tendemos a ser secos para criticar, pero nos quedamos ahí.
No hay nada
y nos quedamos ahí.
Estúpido que generalizar en la vida, digamos.
No proponemos. No sé si es algo generacional, que asumo que es como desde mi generación, que todos somos buenísimos para criticar y nos estancamos ahí. Acá nos ha costado mucho, llevamos más de 10 años luchando por algo que creemos que es prioridad para el país, que es que los niños y las niñas hagan deporte. Tenemos los números más altos de sedentarismo y de obesidad infantil en Latinoamérica y en el mundo. Entonces esto no es un chiste, en el fondo el sedentarismo, lo que produce el sedentarismo, la obesidad infantil, la depresión, la ansiedad, o sea, es impresionante cómo tenemos abandonada a la infancia en este país. Nosotros nos hacemos cargo de la infancia a través de, en lo que es, en nuestra opinión, el pilar más importante para el desarrollo de una persona, que es el deporte, la actividad física y el juego. Dentro de lo que tú dices, este regalo que ha sido, ayer lo veía en un libro que Miguel Anabalón, otro cofundador, me comentaba una frase muy linda que era: la vida te entrega regalos maravillosos envueltos en problemas. Eso ha sido la fundación, un regalo maravilloso.
Qué buena reflexión esa, me gustó.
Sí, es de un libro que se estaba leyendo él. Yo me quedo con los datitos que él me tira, ¿no? Pero muy bonito, porque la fundación ha sido un regalo hermoso, pero ha sido un problema muy profundo para nosotros, para sostenernos. Yo tengo también dos hijos, han nacido muchos hijos dentro de la familia,
claro,
de Deporte Libre.
Hay que pagar los colegios,
claro,
los créditos,
entonces,
hipotecarios.
El modelo económico ha sido un temazo. Y hoy en día queremos destacar, bueno, dos cosas. A Ana, el perfil de ella también es súper potente. Ella es periodista, es escaladora, una máquina. Uno la viera escalando en el Alfalfal, montañista, o sea, tiene una vasta experiencia. Entonces lo habla desde primera persona del deporte en la mujer. Yo creo que también es un detalle, yo tengo una hija y pucha que es importante empoderar a las niñas desde el cuerpo. O sea, las niñas cuando tienen 4 años se deben sentir fuertes, ágiles, ser ojalá la más fuerte del curso, la más ágil del curso, y no siempre que eso sea el niño porque él tiene el fútbol y marginamos a los demás, ¿no? Yo creo que es importante el empoderamiento de nuestras niñas, de nuestros niños, desde el físico, desde el cuerpo, desde el movimiento, que es lo que el ser humano lo ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, ahora, esto, lo que viene a solucionar, ojalá, esta comunidad de Deporte Libre, que es básicamente el club de socios de la fundación, pero nosotros no queríamos salir a pedir recursos y nada más. Nosotros queremos que este club de socios, le llamamos comunidad porque queremos que sea mucho más participativo. Queremos entregar ciertos beneficios para la comunidad, para que tenga, como por ejemplo, descuento en ropa outdoor, que sabemos que siempre es cara. Entonces, tener tus descuentos para poder comprarte tus zapatillas, tus poleras, tu chaquetita.
Vas a poder recuperar tu inversión.
Claro.
Siéndote socio.
Vas a poder
fundación.
Recuperar. Vamos a tener una serie de eventos en el año que para los socios van a ser gratis. Vamos a tener una serie de charlas de montañistas internacionales, como decía Ana, que para los socios van a ser gratis. O sea, esto hoy día se lanza, hoy día nace, pero semanalmente se va a ir actualizando y van a ir creciendo estos beneficios, que también invitamos a participar a las marcas que nos entreguen beneficios y cosas entretenidas para que nuestra comunidad de Deporte Libre, ojalá de acá a fin de año, hoy en día tenemos 50 socios, que es espectacular, ojalá podamos tener 2.000, 3.000, 4.000 socios y tener un modelo de sostenibilidad en el tiempo que no dependa de estar pidiendo constantemente recursos a terceros, sino que ser autosustentable en el fondo, que es lo más importante para una ONG o una fundación.
Tremendo. Nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle a Ana, ¿desde cuándo tiene este vínculo con la montaña? ¿Qué edad aprendiste a escalar? Cuéntame un poco esa parte tuya, Ana.
Bueno, yo empecé a los 20 años, antes de empezar con la escalada hacía trapecio, hasta que me lesioné. Lleva desde cuarto básico haciendo esa práctica, y después de que me caí y tuve una hernia en la espalda y estuve muy mal todo ese año, casi que como un poco depre, ahí conocí la escalada. Y ahí comencé y no he parado. Siempre ha sido así con cambios. Nunca he sido como súper constante antes, pero ahora ya como que es parte de mi vida.
Pero venías con una preparación desde chica como deportista y te cambiaste en el fondo de deporte, pero eso me imagino que ayudó un montón, ¿no?
Sí. No, siempre me ha gustado mucho el deporte. Hacía atletismo en mi colegio, estuve en voleibol. Siempre metía como en el mundo deportivo. Era una de mis asignaturas preferidas.
Y qué satisfacción poder estar escalando, trabajando en una fundación como Deporte Libre y vinculándote con toda esta gente tan bacán que es la que está detrás de esta fundación, incluidos los que ya no están con nosotros como Juan Pablo Mor, pero que su espíritu está más vivo que nunca, y en el fondo apoyarlo a ustedes también es apoyar los sueños que tenía Juan Pablo. Así que
tal cual.
Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a apoyar a esta tremenda fundación que es Deporte Libre, con este programa, en el fondo, como decías tú, la comunidad Deporte Libre. Métanse a deportelibre.cl, ahí van a ver el tiro en verde arriba, en el home, comunidad Deporte Libre, pinchan y están todas las oportunidades para desde 10,000 pesos en adelante poder apoyarlo.
Sí, y que cada semana va a haber alguna sorpresa, así que estén alertos ahí a nuestras redes sociales, vamos a estar moviéndonos harto por ahí, y que nada, ojalá que la gente se interese y que le tome el valor a todo el tema de la montaña y el medio ambiente, que es súper importante.
Finalmente, última pregunta, un segundo, porque estamos atrasadísimos. ¿Cuándo debiera aproximadamente, Pedro, inaugurarse este segundo refugio en el Tupungato, que va a ser el único de la región metropolitana porque es la máxima altura de la ciudad?
Bueno, buena última pregunta. Nosotros nos vamos como a esta misión, porque realmente va a ser una misión construir este refugio. Partimos el 29 de abril. Entonces también, para que se metan a Deporte Libre, los que se quieran inscribir como voluntarios, es una super misión. Son 60 días que vamos a estar en la montaña internados, construyendo con un equipo de maestros que llevan más de 10 años construyendo con nosotros, liderado por Cristian Sepulvia y Rigoberto Molina, que son unas máquinas. Nos vamos a ir a internar allá, así que la idea ahora también empezar a levantar voluntariado, distintas acciones, para que el trabajo a ellos se les haga más liviano y poder construir lo más rápido que podamos este refugio, que esperamos, si es que el clima nos acompaña, tenerlo listo a fines de junio, ojalá.
Excelente, vamos que se puede. Gracias, Pedro Anguita. Ana Rojas, de la Fundación Deporte Libre, muchísimas gracias, nos tenemos que ir al corte. Gracias por haber estado acá.
Gracias, Rodrigo, gracias. Se pasaron.
Ya volvemos.
Buenísimo, súper buena. La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el derecho a ser libres.
En Duna, el juez estadounidense Charles Evans Hughes. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida. ¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos listos para sufrir y aprender. ¡Uy, esta canción que fue famosa! Súper famosa, onda época grunge, ¿cierto? Grupo de dos palabras, ¿o no? Ya, vamos bien, vamos bien. Te puedo decir que no es Nirvana, no es Stone Temple Pilots, no es Alice in Chains, no es Soundgarden. Voy bien, ¿no es cierto? Ya, descartamos a los nombres más grandes del grunge. Oye, con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Yo ahora termino el programa y me voy a Megacentro San Diego, donde estaba la fábrica Johnson's, así que mañana les voy a contar con más detalles cómo fue esa recuperación patrimonial y transformar ese edificio. Era un espacio de arquitectura de uso mixto, me parece que va a ser muy, muy potente. Si quieren conocer más de eso y de todos los proyectos que tiene Megacentro en Chile, en Perú y en Estados Unidos, métanse a megacentro.cl. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. En un año como este seco, que va a ser seco por la Niña costera, pucha que es importante lo que está haciendo Aguas Andinas con BioCiudad. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Y te invitamos a disfrutar de un panorama lleno de risas, de cócteles y de buena música en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en el Santiago Open Gourmet de Open Kennedy para pasarla increíble. Está toda la información en www.socopen.cl y en sus redes sociales. Exclusivo en el muy lindo, luminoso y como espacio de retail 3.0 que es Open Kennedy. Sala de Arte CCU, temporada 2024, con la exposición Reciclar es un Arte. Si no la conocen, van a conocer una sala de arte fantástica que es la que tiene CCU en su edificio corporativo en Vitacura 2680. Más información en www.ccuenelarte.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen, uno, al cuidado del medio ambiente y dos, al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Enel está en Santiago Adicto. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria, que está aquí en Santiago Adicto desde el primer día, te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Y en abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Ya, yo diría que esto es Blind Melon. Correcto, ya, estamos bien. Lo que no me acuerdo es la canción. ¿Cuántas palabras tiene la canción? Dos. Dame la inicial de la primera palabra. N. ¿Y la inicial de la segunda palabra? Ay, sí, la tengo ahí cerca. ¿La segunda letra de la primera palabra? Ah, ya. Richie me dijo N y después me dijo R de la segunda. Y después me dijo la O. No Rain, ¿cierto? así como el año que vamos a tener este 2024. No rain, nada de lluvia, de Blind Melon. ¿Qué nota, mi estimado y querido Ricardo? Un 6-3. Es una nota con la que yo habría llegado a mi casa sonriente. Con eso mis papás en esos tiempos habrían estado satisfechos. No me habrían felicitado, pero me habrían dicho, no está tan mal. Un 6-3. Bien, nos vamos con Blind Melon. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. A ustedes por escucharnos. 3:04 minutos termina Santiago Adicto en este otoñal miércoles 3 de abril. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Quieres tener una buena salud siempre? Si estás en ISAPRE o FONASA, contrata 100% la